Bueno, el programa anterior, el primero del año, fue grabado, fue el programa del primero de enero, así que bueno, hoy yo estoy aquí, Fabio Contino no está, sigue de vacaciones, y bueno, vamos a ver cómo podemos ir desarrollando el programa de hoy. A los que quieran conectarse, ya lo saben, al teléfono 4899-1623, a nuestro mail contacto@hablemosdelogistica.com, y o si no, por nuestra página web www.hablemosdelogistica.com, a donde además, como siempre les decimos, pueden escuchar los programas anteriores.
Auspician Hablemos de Logística, Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para quien necesita mover cargas en la Argentina. Información de casi 3.000 empresas en más de 30 especialidades. Índice de 2.800 localidades y los transportes que las atienden. Pídala al 011-4702-2800. www.guiavidal.com.ar. Webpicking.com, la publicación en internet con casi 50.000 lectores en toda América Latina. Noticias, entrevistas, opiniones, agendas y muchos otros servicios. www.webpicking.com.
Bueno, y empezamos el año, y en realidad empezamos con una noticia triste. Alberto Centani, un amigo nuestro, hombre de la logística de la Patagonia, falleció el día 3 de enero en su casa, que era también su oficina en Bahía Blanca. Alberto era gerente operativo de la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, que opera el puerto de Aguas Profundas de San Antonio Este. Y bueno, y estaba comenzando ya la operación de la Terminal Multipropósitos del puerto de Bahía Blanca. Alberto, un gran amigo, hemos compartido con él comidas y visitas a sus lugares de trabajo, que amaba profundamente, y nos pareció como una especie de pequeño homenaje hacia él repetir un pedacito de una entrevista que le hicimos allá por el mes de abril en Mendoza, cuando hicimos nuestro foro de logística para el comercio internacional. Alberto, le hicimos una nota y rescatamos este pedacito que ilustra cuál era su filosofía, que sigue adelante, bueno, la gente que hoy está en su lugar.
¿Qué es lo que ustedes van a llevar de aprendizaje de San Antonio Este al puerto de Bahía Blanca?
Sí, hemos tomado el muelle multipropósito del puerto de Bahía Blanca, que puede ser tanto de cargas generales, pero va a estar específicamente mucho más dedicado al tema de contenedores. La experiencia es que se puede llevar, digamos, es la filosofía un poco que tenemos dentro de la empresa. Nosotros tenemos que ir a buscar al cliente y ofrecerle todos los servicios logísticos, cosa que lo alivie al exportador, le haga una reducción en sus costos y que tenga una confiabilidad de toda su mercadería desde que salió de su planta hasta el destino. Esa es prácticamente lo que nosotros manejamos filosóficamente dentro de la empresa.
Es decir, que no esperar que la gente venga al puerto a hacer los despachos, sino que el puerto salga a venderse de alguna manera.
Es la característica que tenemos nosotros en San Antonio. Es un puerto, nos definen la gente, que vamos a buscar nuestra propia carga. Ellos nos dicen qué es lo que tienen, nosotros vamos a su galpón de empaque, y de ahí tomamos con toda la logística que hacemos en el transporte terrestre, con el cuidado de la mercadería, de la mantenida de temperatura, el trabajo propio del puerto, las cargas en los buques y el seguimiento de toda su transabilidad de la mercadería hasta que llegue al puerto de destino.
Bueno, así que ese era Alberto. Bueno, estaba hablando en futuro porque esto fue tomado en el mes de abril. Recién empezaban a trabajar en la terminal multipropósitos del puerto de Bahía Blanca. Así que, bueno, sigamos adelante. Hace mucho calor en Buenos Aires, realmente mucho calor, y esto nos lleva un poco a hablar de las vacaciones, y hoy tengo ganas de hacer un pequeño editorial y mezclarlo con algo de información. Me parece interesante primero repasar lo que es la ciudad de Pinamar. La ciudad de Pinamar, para los que no conocen la Argentina, es un lugar en la costa de Buenos Aires, en la costa sobre el Océano Atlántico, un lugar de veraneo, donde veranean generalmente la gente del poder, llamémosle de alguna manera, ¿no? Gente con mucho dinero, políticos, durante muchos años políticos de distintas extracciones han veraneado ahí y han comandado el país desde ese lugar, un lugar donde veranean grandes empresarios. Bueno, en la Argentina, digamos, se acostumbra en algún momento del año, generalmente enero, todos vamos algún tiempito a la costa atlántica y lo pasamos ahí. Pero Pinamar es la ciudad más característica en el sentido de que de quiénes son los que veranean ahí, ¿no? Y lo dejo esto un momentito ahí y después voy a volver sobre esto. Porque este año que termina, el año 2007, o este año que ya terminó, fue el año denominado de la seguridad vial. El, por decreto 1724 del año 2006, el Poder Ejecutivo de la Nación había declarado al año 2007 como año de la seguridad vial. Y el año de la seguridad vial terminó y, bueno, y solo resta ver lo que está pasando en estos últimos días en las rutas argentinas, especialmente en las rutas de los lugares de vacaciones, la cantidad de accidentes. Y esto coincide con un informe que recibimos el día 4 de enero, originado por el ISEV, el Instituto para la Seguridad Vial, firmado por su director Eduardo Bertotti, donde dice, se pregunta si el año 2007 fue realmente el de la seguridad vial, porque, bueno, él llega a la conclusión de que lo único que se hizo fue crear normas, se declaró el estado de emergencia vial, se sancionó un nuevo código de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, se repitieron promesas, se dijo que la seguridad vial, el presidente de la Nación el 26 de marzo del año pasado lo declaró un tema de política de Estado, pero sin embargo en el año 2007 la tasa de mortalidad por siniestros viales alcanzó el 28 por 100.000, es decir, 28 muertos cada 100.000 habitantes, cuando en el 2006 había sido de 26,27, o sea, una cantidad menor. Hemos estado en varios programas hablando de este tema de la seguridad vial con mucha gente y todos coinciden, opinan, dicen, pero el tema parece que se acentúa. Y me gustaría que escucháramos al propio Eduardo Bertotti en un audio que le tomamos a mitad de año, donde él ya empezaba a opinar en el sentido de este último comunicado. Vamos a escucharlo y después vamos a retomar lo de Pinamar para que entiendan a dónde quiero ir a parar.
Siempre se presenta finalmente como la solución sempiterna ahí que está siempre presente, bueno, modifiquemos la ley, ¿no? Y que realmente cuando uno se pregunta, uno se llega a preguntar, pero los legisladores cuando están haciendo una nueva norma, ¿leyeron la anterior? Porque se darían cuenta de que hay muchísimas cosas que ya están contempladas, que ya son ley, al igual que en el texto nuevo que proponen, que ya son ley, y que, bueno, si no se cumplieron no es porque no estuvieron escritas, no es porque no fueran ley, sino porque precisamente no se aplicaron, ¿no?
Claro. O sea que en este informe que has difundido entre los medios, y para que el oyente más o menos se ubique en la situación, arrancás en el año 83, donde se reemplaza con la ley 22.934, se reemplaza la 13.893, que era desde el año 45, como consecuencia de un terrible accidente de Mónica Jouvet en un taxi. Decís, bueno, que no se aplicó decididamente. En el año 92, en una Semana Santa, hubo un terrible accidente que generó el decreto 692-92. Acá haces una mención de que este decreto no fue tolerado por las autonomías provinciales porque era un decreto, regía la capital, Antártida y Malvinas. Una cosa de loco.
Sí, y en aquel momento también Tierra del Fuego, todavía no era gobernador.
Ah, claro. Bueno, después está la ley 24.449, vigente en todas las provincias, pero en algunas no, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Y sigue la enumeración, es impresionante. Ahora, claro, los legisladores no leen la ley anterior, las autoridades de aplicación tampoco. ¿Vos tenés cuántos años tiene el ISEF trabajando en estos temas?
El ISEF tiene 22 años.
22.
22 años, que está desde un 18 de marzo de 1985. Uh-huh. Y digamos que, bueno, siempre justamente, digamos, uno de los temas que más dolores de cabeza nos trae es justamente eso. ¿Te imaginas la cantidad de equipos técnicos o asesores de legisladores que nos mandan proyectos de ley. Nosotros siempre decimos, pero esto ya está, es vigente, digamos, qué sé yo, son miles de ejemplos, pero a ver, te cito uno, por ejemplo, educación vial. Educación vial, la gente desconoce, pero hay una ley propia que la hace obligatoria.
Uh-huh.
En 1986, de hecho, la vieja ley 13.893 del 45 hablaba de educación vial. O sea, digo, no hay nada nuevo en este sentido bajo el sol. Lo que pasa, digamos, es que lamentablemente lo que falta en este país es la voluntad política de aplicar la ley, que en definitiva, por ejemplo, la que tenemos vigente hoy en la gran mayoría de las jurisdicciones, la 24.449, es más que una ley, es un programa. O sea, fue armado como un programa que de aplicarse realmente tenía grandes chances de poder lograr disminuir esta enfermedad social que padece Argentina respecto al accidente de tránsito, y que si se hubiera empezado a hacer en el año 1995 ya llevaríamos 12 años de aplicación. Y te puedo asegurar que el panorama sería totalmente distinto, y no lo digo porque soy, digamos, visionario, sino porque miro lo que pasó en Suecia en el 60, lo que pasó en Alemania, digamos, en donde ellos generaron sus leyes también como programas y los aplicaron, y por eso hoy son lo que son.
Bueno, ese era Eduardo Bertotti hablándonos a mitad de año en Hablemos de Logística de este tema de la seguridad vial, y todo lo que él decía en ese momento, bueno, lamentablemente se cumplió, y su nuevo comunicado del viernes 4 de enero no es muy diferente, ¿no? Es decir, leyes que se superponen, desconocimiento, unas provincias que asumen una ley y otras no, decretos distintos. Bueno, él acá propone cuatro patas importantes para resolver, que son: primera, asunción de la temática de la seguridad vial como política de Estado; la segunda, elaboración, implementación y seguimiento de un programa de acción; tercero, asignación oficial de recursos específicos en el presupuesto nacional; cuarto, una autoridad de aplicación y coordinación a nivel nacional que administre y ejecute este presupuesto. No parece demasiado complicado, pero sí. Y vuelvo a Pinamar, y por qué yo empecé este bloque hablando de lo que pasa en Pinamar, o quiénes son los que están en Pinamar, ¿no? Bueno, lo hice porque el domingo 6 de enero en el diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires hay una nota que dice: Pinamar no dan abasto para controlar 8.000 cuatriciclos. Es decir, en Pinamar hay 8.000 cuatriciclos y hay 30 inspectores que, digamos, revisan que no se cometan infracciones con los mismos. Y la nota de alguna manera plantea que son pocos inspectores, y yo en realidad no estoy de acuerdo. Me parece que es un instrumento de diversión, y el problema es que Alicia Majul, jefa de tránsito de la municipalidad de Pinamar, dice en este artículo que este verano se calcula que van a circular 8.000 cuatriciclos, pero que la gente que los utiliza los usa de manera irresponsable, que hay accidentes mortales, que la gente que anda en cuatriciclos no cuida ninguna de las normas de tránsito, ni en su bienestar ni en el ajeno. Dice la funcionaria: los padres no toman conciencia, un cuatriciclo es un arma suicida. Y da algunos ejemplos terribles, ¿no? Como una persona que fue detenida cometiendo infracciones, y la persona que estaba arriba del cuatriciclo le expresa al inspector que está de vacaciones y que no lo tienen que molestar, o cosas por el estilo. Un cuatriciclo en Pinamar cuesta, un cuatriciclo grande cuesta 140 pesos la hora, es decir, unos $40 más o menos. No es una diversión económica, no es una diversión para gente, digamos, que tiene un cierto nivel adquisitivo, se supone que cultural, y sin embargo, así funcionan las cosas en Pinamar. La gente no respeta las normas, y estamos hablando de la ciudad donde veranea la gente que está en el comando de la política, la gente que está en el comando de las empresas. Si no empezamos de ahí para abajo, la seguridad vial va a seguir teniendo estos informes catastróficos que genera el ISEB y otras instituciones parecidas, lamentablemente.